con nuevos espacios.
En aquel momento, una señora caritativa asomó la cabeza por la puerta.
Desde 1999, colaboradores noveles y veteranos.
Lo siento mucho, ranita, pero es mi naturaleza.
Como referente, la divulgación cultural, científica y tecnológica. La luna sale a tiempo, los viernes en Radio Clara de 19 a 21. Puedes descargar los podcasts del programa o sus espacios en la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Bienvenido, bienvenida a La Luna Sale a Tiempo. Saludamos a nuestros compañeros y compañeras en Radio Pra, Mundo Obrero Radio, Radio Oasis, Mislata Radio, Radio Irisiete, Radiópolis, Radio La Granja, Eco Leganés, Radio Clara, Radio Xata, Radio Republicana y Cuac FM. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Iniciaremos nuestros espacios con Claro de Luna. La buena noticia de hoy es la publicación en un medio de comunicación de un artículo sobre sinhogarismo en la mujer y machismo. Tendremos como invitada a Beatriz Ortiz, directora de comunicación de la Asociación Realidades. ¿Qué opina usted sobre la obligatoriedad que tienen las comunidades autónomas de comprar medicamentos de marca a los laboratorios si quieren recibir ayuda financiera del gobierno central? Esta es la cuestión que hemos planteado a la ciudadanía en Pregunta a Pie de Calle. El escrito seleccionado en Luna de Artículo se titula Tengo un repentino dolor en el pecho, ¿debo llamar a urgencias?, del que es autor el periodista Jordi Sabaté, que ha sido publicado en el diario.es y que leerá Lucas del Castillo, catedrático jubilado de universidad. Nuestro norte es el sur, es el espacio que produce CESALA. En la edición de hoy, Carmen Salabert, miembro de esta organización, entrevistará a Marta Campos, cantautora y vicepresidenta de la Asociación de Músicos de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, y Empar Domingo, miembro de CESALA, que nos hablarán del 16º Encuentro Estatal de Solidaridad con Cuba. Educación en la Luna lo dedicaremos a emitir el podcast titulado Europa en Apuros, producido por el CEIP Antonio Hernández de Móstoles, Madrid, premiado en el segundo concurso de podcast escolar organizado por Radio Nacional de España. La narración seleccionada en Cuentos para la Caverna se titula Emociones Verdaderas. Será interpretada por Sofía Tebar, estudiante universitaria, Lucas del Castillo y Josep Martínez, editor, y Enrique Tebar, psicólogo. Aldeu de Santa Teresa es el espacio que produce Carrevolta. En la edición de hoy, Rosa Oltra, miembro de esta organización, entrevistará a Fran Azorín, arquitecto y miembro de FENT Study, que nos hablará sobre Yuga Patraix. Finalizaremos la edición con despedida en verso. Tendremos como invitada a la poeta colombiana Pilar Bonet.
La luna sale a tiempo en la onda de la cultura, la ciencia y la tecnología. en la difusión del conocimiento y la cultura que respete los derechos humanos y el de los animales.
En Alaska cazan lobos con sangre de otros lobos.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Sale a Tiempo o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. También nos puedes encontrar en las redes sociales, en Facebook, arroba La Luna Sale a Tiempo Radio, en Instagram, arroba La Luna Sale a Tiempo y en Twitter, arroba Luna Sale a Tiempo.
Si funciona el hombre con sus adicciones, ese mecanismo de autodestrucción que no tiene principio y final, deshumanizados por los que mueven los hilos de los títeres.
La buena noticia de la edición de hoy de Claro de Luna es la publicación en Cuarto Poder del artículo titulado Machismo y sinhogarismo, la desigualdad brutal que ni siquiera el feminismo ve, del que es autora la periodista Sara Montero. Para hablarnos sobre el sinhogarismo de la mujer nos acompaña Beatriz Ortiz, directora de Comunicación y Responsabilidad Social Corporativa en la Asociación Realidades. Buenas tardes, Beatriz.
Hola, buenas tardes.
¿Qué opinas sobre el artículo de Sara Montero que hemos hecho referencia?
Pues estoy contenta de que desde los medios de comunicación pues se empiecen a visibilizar y a cubrir este tipo de temas. Afortunadamente vivimos un momento en el que el feminismo está mucho en la agenda pública. Y dentro del feminismo pues hay todavía realidades que hay que visibilizar aún más o que hay que incluir en ese imaginario. Y entonces para nosotros como asociación que trabajamos con personas sin hogar y también estamos haciendo mucha incidencia en el tema de mujeres sin hogar, este artículo ha sido muy positivo para que la gente conozca esa realidad.
¿A qué crees que se debe que haya poca publicación del sinhogarismo en la mujer y además pocas investigaciones, no?
Eso es. Primero, que en general estos temas en la prensa no suelen atraer mucho, no tienen mucha cobertura. Y en segundo lugar, pues el sinhogarismo siempre se identifica con un perfil masculino. Es cierto que es el más visible porque las personas que están en, digamos, la expresión más extrema del sinhogarismo, que es estar en la calle, ahí la mayoría son hombres, eso es cierto. Porque las mujeres, por diferentes circunstancias, que podemos comentar luego, están en otras facetas o en otras situaciones que también son sinhogarismo, pero que no es estar directamente en calle.
Vamos, si te parece, Beatriz, a hablar sobre la Asociación Realidades. Uh-huh. ¿Qué es esta asociación?
Pues somos una asociación que ya tenemos más de 25 años de existencia. Trabajamos básicamente por luchar por los derechos de las personas sin hogar. Estamos presentes en Madrid y en Andalucía. Nuestra línea de trabajo es básicamente trabajar en tres líneas que consideramos fundamentales para fomentar la autonomía de las personas que viven en una situación de sinhogarismo. Primero, un alojamiento, que es fundamental, el acceso a unos recursos mínimos para poder empezar a recuperar tu vida o alguna prestación, etcétera, y luego la búsqueda activa de empleo.
Si tuviéramos que establecer objetivos de la asociación, ¿tú qué dirías?
Un objetivo, que las personas sin hogar recuperen su autonomía, porque es verdad que tradicionalmente la intervención con este colectivo es desde una perspectiva muy asistencial o paternalista, entonces nosotros tenemos otro enfoque, confiamos mucho en la capacidad de cambio de ellas, en superar esta situación. Lo que aspiramos es, ojalá en algún momento dejásemos de existir, pero sobre todo aspirar a que las personas que viven una situación de sinhogarismo puedan decir que eso ha sido una situación transitoria en su vida y que no se convierta en algo crónico.
Has hecho referencia a varias áreas en las que interviene la Asociación Realidades. Vamos a ampliar un poco más lo que es en sí la intervención social.
Desde un enfoque o desde una intervención profesional son personas pues que acompañan a otras personas en determinadas circunstancias. Cuando vives una situación de exclusión existen una serie de recursos a los que tú puedes acceder. Por ejemplo, acceder a prestaciones como una renta mínima de inserción y profesionales, trabajadores y trabajadoras sociales que acompañan a esas personas en todo el proceso de gestión burocrático, etcétera, para poder acceder a esas ayudas, a esas rentas. En el caso del alojamiento, nuestro enfoque también, que de una manera no muy intervencionista, pues acompañan a las personas en la recuperación un poco de todas las responsabilidades y labores que al final las personas hacemos en nuestro hogar. Que cuando has estado en una situación de calle o sin hogarismo, son situaciones que se han roto o hábitos que has roto. Y luego en relación al empleo, son también personas especialistas en inserción laboral, etcétera, que acompañan a estas personas en la búsqueda activa de empleo. Además, hay algunas ofertas de trabajo que son explícitamente para personas en situación de riesgo de exclusión social, intermediar para que accedan a esos puestos de trabajo o prepararles pues una elaboración de sus currículums, etcétera, para hacer las entrevistas.
Otro campo que también intervenís es en la formación.
También formamos a otros profesionales en nuestro enfoque de intervención.
Y en cuanto al trabajo en red, ¿qué quiere decir eso?
Trabajo en red es que trabajamos con otras entidades conjuntamente, formamos parte de un clúster con otras tres entidades cuyos objetivos son compartidos, como que caminamos hacia un mismo lugar. Se trata de compartir recursos en algún momento, de gestionar el conocimiento, de avanzar conjuntamente, de gestionar en común algunos elementos de nuestro trabajo que nos pueden beneficiar recíprocamente, compartirlos. También formamos parte de redes más amplias como la EAPN de Madrid y de la Plataforma del Tercer Sector de Madrid. Al final es unirte con otras entidades por la mejora del sector y la mejora al final de las condiciones de vida de las personas con las que trabajamos.
Beatriz, también lanzáis campañas como, por ejemplo, No Calles. ¿En qué consiste esta campaña concretamente?
Eso es. Esa es otra parte de nuestro trabajo muy importante, que es la parte de sensibilización. Una de las cosas novedosas en esta campaña, que se llama No Calles, sin hogar y con derechos, es que es una campaña de sensibilización que está dirigida al conjunto de la ciudadanía, pero también al propio colectivo. No sé si llamarlo colectivo porque es difícil, a las personas que están sin hogar. ¿Por qué? Pues porque en muchos casos estas personas, al vivir una situación de exclusión, obviamente has perdido derechos, pero como que también has perdido tu derecho a ejercerlos. Entonces lo que trabajamos a través de esta campaña, que llevamos haciéndola desde 2015, cada año nos centramos en un derecho. Hemos trabajado el derecho a la participación social, el derecho a la vivienda, el derecho a la intimidad y a la seguridad, y ahora nos estamos centrando un poco en la realidad de las mujeres sin hogar. El derecho también a que haya una intervención social inclusiva y adaptada a todas las personas, a todas sus necesidades.
Vamos, si te parece, Beatriz, a hablar de conceptos, porque seguramente algún escuchante se preguntará, ¿pero eso de sin hogarismo, eso qué es?
Es cuando una persona no dispone, de así en general, de un hogar, porque no es lo mismo un techo que un hogar, o de una vivienda adecuada a sus necesidades. Dentro de lo que es el sin hogarismo, que normalmente cuando oímos hablar de sin hogar pensamos en una persona que está en situación de calle, el sin hogarismo abarca un abanico mucho más amplio, ¿no?, de situaciones de las personas, que puede ser la expresión más extrema de la exclusión, que es estar directamente en calle, es decir, no tener un techo directamente, vivir en la calle. Luego hay personas que pueden acceder a recursos y tener un techo, pero eso no quiere decir que tengan un hogar, sino que tú estás en un albergue o en una pensión, etcétera, pero tú no tienes un hogar. Y luego hay personas que están en infraviviendas o en riesgo, en amenaza de desahucio, en una situación de exclusión residencial, que es como, por decirlo de una manera más amplia, que no se ve porque no son personas que están en calle ni personas que están en recursos, donde también las podemos contabilizar, pero eso también es estar sin hogar.
Vamos a facilitar también a nuestros escuchantes algunos datos para que se sitúen. Por ejemplo, la encuesta de personas sin hogar de 2012, porque no hay otra que yo sepa más reciente, decía que mujeres sin hogar había un 19,6%. Me imagino que con la crisis habrá aumentado, ¿no?
Sí, y además queremos que se incluya en esos recuentos que solo se contabilizan las personas que están en recursos asistenciales para personas sin hogar. Entonces, nos dejamos fuera un montón de gente que está en otra de las situaciones que implica sin hogarismo que te he comentado antes. Entonces, son datos parciales. Eso hace que el número de mujeres sea más pequeño del real, porque la mayoría de las mujeres que están sin hogar están en esas otras situaciones dentro del sin hogarismo que no están contabilizadas. Están menos en calle y están menos en recursos específicos para personas sin hogar. Estar en calle para una mujer es una situación súper violenta, intentas evitar de cualquier manera llegar hasta esa situación, te buscas otros recursos, pues de una manera. Y luego en la red de atención a personas sin hogar falta avanzar mucho en lo que es la incorporación de la perspectiva de género. Por ejemplo, como dice una mujer que está sin hogar en el artículo de Cuarto Poder, pues es que hay maquinillas de afeitar, pero luego no hay compresas. Cosas tan básicas como esas, nos queda mucho por avanzar.
En cuanto al observatorio Atento, dice que el 60% de las víctimas son por delitos de odio y el 14,8% reciben agresión sexual.
Sí, si miramos las cifras de agresiones sexuales, hay una, a personas que están sin hogar, la diferencia entre las agresiones sexuales que sufren los hombres y las que sufren las mujeres es muy grande. no recuerdo mal, creo que el de las mujeres está cerca del 30% y el de los hombres al 1 o el 2%. Entonces, a pesar de ser menos el número de mujeres que están en calle, las mujeres son mucho más objeto de este tipo de agresiones, de violencias machistas. Por ser mujer y estar en calle, pues ya se supone que son blancos más fáciles. Siempre las mujeres tenemos, a la hora de sufrir violencias machistas, este estigma añadido de la agresión sexual, que no se ejerce tanto contra los hombres.
Y en cuanto al Observatorio Europeo de Sinhogarismo, dice que ha aumentado la proporción de mujeres jóvenes.
Sí, en general, a raíz de la crisis, el perfil de las personas está variando un poquito. Cada vez se ven personas más jóvenes, que cuando habitualmente era un perfil de gente con edades más avanzadas, 50 años más o menos, somos a personas más jóvenes y con otros niveles de estudios. Se está diversificando mucho el perfil.
Si incidimos en ese perfil, en cuanto a formación y adicciones, ¿qué podemos decir?
Sí que es un factor que hace que una persona pueda acabar sin hogar, las adicciones. Es uno de los factores, entre muchos otros, que puede hacer que una persona acabe viviendo esta situación. En la última encuesta del INE, del de 2012, sí se hablaba del porcentaje de personas que acaban estando sin hogar por pérdida de trabajo o por una ruptura de pareja. Y el porcentaje era muy alto. El tema de las adicciones es una causa, pero también es una consecuencia. Entonces, se relaciona mucho directamente el tema de la adicción con el sinhogarismo, pero no es la única causa ni la que más genera esta situación.
Y en cuanto a la educación recibida por estas mujeres sin hogar, me imagino que la cultura patriarcal estará muy presente, ¿no?
Sí, son mujeres que tienen muy asumidos determinados roles, porque además esa violencia patriarcal en la calle es mucho más violenta, más aguda. Muchas veces recurren a un hombre para sentirse protegidas, porque estar solas en la calle es muy violento, o son incapaces de dejar a ese hombre que se supone que las protege, aunque él sea la persona que les está ejerciendo violencia contra ellas. Nosotros trabajamos con esas mujeres precisamente pues para que se vayan deshaciendo de esos condicionantes. Y muchas son muy cañeras, que denuncian y son muy conscientes de esa violencia añadida por ser mujeres, de esa violencia machista.
Beatriz, has hecho referencia a muchas variables y a muchas situaciones de la mujer sin hogar. Uh-huh. Pero si hablamos de características de estas personas, me imagino que una será que se aíslan del entorno, ¿no?
Sí, totalmente. Cuando una persona acaba en una situación de este tipo, te vas aislando, vas cortando con tus redes sociales, tanto familiares como amistades, etcétera, y te aíslas. Una parte del trabajo de intervención se trata de que esa persona vaya recuperando esas redes. En el caso de, pues, si son mujeres con hijos o hijas, por ejemplo, pues en muchas ocasiones cortan su relación con ellos y ellas, y luego también es una carga muy pesada que llevan dentro, es decir, que no es algo que les cueste poco hacer, pues esa situación te lleva a ello, y luego trabajar el retomar estas relaciones lleva su tiempo y mucho esfuerzo.
Preparando la entrevista he llegado a la idea de que estas mujeres llegan en peor estado psicológico a esa situación que los hombres, ¿es así?
Sí, es así. Las mujeres que llegan a una situación de calle tienen una salud física y salud mental más degradada que los hombres, porque han sufrido una serie de momentos mucho más duros un hombre hasta llegar ahí, o que esa situación tan deteriorada a la que llegan a la calle también es lo que les hace finalmente llegar a la calle y no poder recurrir a otras opciones antes de llegar ahí.
Con tu experiencia como periodista vinculado a este colectivo, conocedor de estas personas una por una, ¿qué historia personal es la que más te ha impresionado o te ha sorprendido?
La verdad es que hay muchas. Lo que más sorprende es que es las personas sin hogar. Es difícil, digamos, hacer un perfil. Entonces son muchas las historias y cada historia pues es un mundo y son historias muy complicadas y muy duras. Entonces lo que más sorprende al conocer desde dentro es esa gran diversidad, pero al mismo tiempo pues como hay unos elementos también estructurales y unos condicionantes que abocan muchas veces a las personas a esa situación. A mí lo que más me sorprende es que no le pasa a todo el mundo, pero que hay muchas personas con una gran capacidad para salir adelante. Obviamente no depende solo de uno el salir de esta situación, sino que necesitamos que haya determinadas cosas de fondo que cambien. Pero todo el empeño que ponen estas personas y todo lo que tienen que compartir, y luego su particular visión de las cosas desde esa experiencia vital.
Hemos hablado de que estamos en una sociedad patriarcal en la que a la mujer se le discrimina, y más en estos casos. Uh-huh. Pero la percepción social de la ciudadanía, de la persona de calle, ¿cuál es con relación a esas mujeres sin hogar?
En muchos casos piensan que son personas que eligen estar ahí, como si fuese una adicción, que hay casos que sí, que hay gente que prefiere estar ahí que en un recurso, pero que no ven lo que hay detrás, que igual prefieren eso al recurso pues porque los recursos no se adaptan a sus necesidades, que están ahí pero no se ven, o sea, que la gente pasa al lado. Cada vez más en los centros de grandes ciudades se expulsa a estas personas de los centros, también igual a raíz del turismo, etcétera, pero como que se oculta el problema, se expulsa hacia los extrarradios. Y es muy difícil luego encontrar soluciones a nivel comunitario, ¿no? Muchas veces nos encontramos con una reticencia de las personas a tener un recurso de alojamiento a personas sin hogar cerca de su casa. Y a mí eso, pues al final, da mucha tristeza. Cualquier persona puede encontrarse en algún momento de su vida en esta situación. Y además es como la pescadilla que se muerde la cola. Son personas a las que les cuesta recuperar esas redes. ¿Cómo vas a caminar hacia una sociedad que te está expulsando, que te hace sentirte excluido? Que el motivo por el que has acabado así puede ser muy diverso y que le puede pasar a cualquiera, que no sienta la gente esa empatía hacia estas personas, hacia su situación.
Beatriz, has hablado anteriormente de la situación de los albergues, que no están adaptados a las condiciones de la mujer.
Sí.
No existen a lo mejor compresas o tampones y sí elementos masculinos. El cuarto de baño tampoco está adaptado a las necesidades de las mujeres. Uh-huh. Inclusive a lo mejor las plazas también están limitadas a ellas, entremezclar unos con otros. ¿Qué se puede hacer en esta situación?
El año pasado ya hemos hecho como una recogida de firmas para incorporar la perspectiva de género tanto en los recursos de intervención directa como también a la hora de estudiar el sinhogarismo, introducir variables que hagan que sea realmente representativo a la realidad de todas las personas. Porque luego también hay otras circunstancias, hay personas trans, hay personas migrantes, hay personas con discapacidad, hay personas con problemas de salud mental, quiero decir que ahí nosotros estamos ahora mismo visibilizando el tema de las mujeres, pero hay muchas otras personas que decimos que son las invisibles dentro de los invisibles. Y entonces lo que hicimos fue hacer una recogida de firmas en relación a la incorporación de la perspectiva de género para que los recursos se adaptasen también a las necesidades de las mujeres. Está en internet, en nuestra web. Esa recogida de firmas luego ha ido dirigida a las administraciones públicas.
No dejará de sorprender que el feminismo no se ocupe como corresponde a estas mujeres sin hogar. ¿A qué se debe eso y qué se puede hacer para evitar esta situación?
No es algo consciente. El feminismo ahora mismo está muy encima de la mesa. Creo que sí que hay feministas que se han ocupado de estos temas. No es que te estén negando, sino que también tienes que decir un poco que estamos aquí. Y entonces eso es lo que estamos haciendo. Nosotros vamos a lanzar una campaña en septiembre en donde un grupo de mujeres sin hogar han hecho una canción de rap y un videoclip y hablan de todos estos temas. Ellas al final dicen, lo que pasa es que las violencias machistas nos atravesan mucho más fuertemente, pero que al final lo que nos ocurre le ocurre a cualquier otra mujer. O sea, que no es que sea distinta la problemática de las mujeres sin hogar del conjunto de las mujeres, ¿no? Como que el feminismo en ese sentido pues lo abarca todo. Es verdad que hay varios colectivos también que están ahora reivindicando su espacio dentro del feminismo. Estoy pensando en las mujeres racializadas, etcétera. Como mujeres sin hogar, pues también tienen que estar ahí diciendo, pues esta es nuestra problemática, estoy segura que el conjunto del movimiento pues luego incluirá las demandas.
Como Asociación Realidades y recibiendo información de las personas afectadas, ¿qué es lo más necesario que hay que implementar para ayudar realmente a estas personas sin hogar?
Unas políticas de vivienda adaptadas a las posibilidades reales de la gente, de hablando en el colectivo en general, de acceso a vivienda pública, de acceso a recursos, adaptar los servicios a las necesidades de todas las personas, los recursos que ya existen, que se vea que el sinhogarismo al final es una vulneración de los derechos humanos. A veces no se relaciona con una vulneración de derechos, sino que parece que es más una circunstancia personal de cada individuo que por X motivos pues ha acabado así. A veces hay muchas situaciones que no dependen de uno mismo que te abocan a esta realidad.
Si alguno, alguna escuchante quiere ponerse en contacto con vosotros, con la Asociación Realidades, porque le interesa el tema o quiere recibir más información, ¿cómo lo puede hacer?
Pues pueden entrar en nuestra página web, que es www.asociacionrealidades.org, y ahí tienen nuestros datos de contacto, los enlaces a nuestros perfiles en redes sociales, a la campaña de No Calles, y ahí está toda la información.
Beatriz Ortiz, directora de comunicación de la Asociación Realidades, gracias por tu participación en la Luna Salida Tiempo Radio y enhorabuena por esas iniciativas.
Pues muchas gracias a vosotros. Un saludo.
Chao.
¿Qué opina usted sobre la obligatoriedad que tienen las comunidades autónomas de firmar un acuerdo con las farmacéuticas para la compra de medicamentos de marca si quieren recibir financiación del Fondo de Liquidez Autonómica? Esta información, desmentida por el gobierno español, es la que hemos planteado a la ciudadanía de Valencia en Pregunta a Pie de Calle. Escuchemos.
Suena demasiado a chanchullo como para poder creérmelo. Me parece algo sinceramente difícil de creer, porque es un chanchullo tan deliberado y tan abierto que parece mentira que vayan así de cara con eso. Se ríen en nuestra cara, porque ese nivel de chanchullo, y encima sin tratar de ocultarlo ni nada, es ya que no nos respetan nada. Amiguismo y tal, supongo que será. Me gustaría encontrar algún tipo de justificación, pero no parece que la haya. Que no se utilizan los fondos públicos como se debería. No sé quién estará detrás de las farmacéuticas, alguien habrá. Tampoco creo que quieran desperdiciar el dinero así sin tener ningún otro tipo de interés.
No hace falta que sean de marca, no creo que sea tan necesario. Pienso que sería una mejor idea invertir dinero en cosas que sean más útiles, como por ejemplo la educación o la sanidad, que está flojeando un poco ahora. Pues el gobierno hace muchas cosas por las que no tengo respuestas.
Pues muy mal, porque así como CINFA, que creo que es de las 5 multinacionales más grandes del mundo, se está forrando. Y los medicamentos tenían que ser gratuitos, por lo menos para los pensionistas, que para eso han estado toda la vida trabajando. El caso de una familia mía, usaba Pradaxa, ahora se han cambiado, antes era Sintrón, hacen experimentos y mejoría poca. Se lo cambiaron a genérico. Primero era un medicamento oficial y luego genérico. La experiencia me dice que lo que tienen que hacer es poner medicamentos más baratos y asequibles, no solamente en España y en la Unión Europea, sino en otros continentes como África o Sudamérica. A la bochaca, como digo, Alfonso Rus. Protestar, manifestarse, dialogar, aunque el diálogo, en este caso con el Partido Popular, es ínfimo, muy mal. ¿Qué me sirve a mí que hagan una nueva fe con un montón de miles de millones que ha costado y luego veas el clínico, que hay veces que hay camas hasta en las salas de espera? Entonces, está muy mal planteado todo. Una ciudad, por ejemplo, como Valencia, un área metropolitana cerca de los 2 millones de habitantes, es increíble que no haya más hospitales y más consultorios. Y luego, aparte, más centros de enseñanza, más formación para los parados. Por ejemplo, mi suegra es de Castilla-La Mancha. Entonces, ahí tiene otra clase de subvenciones que aquí no la hay. Como decía mi suegro, el pobre hombre, ¿en qué país vivimos? No será el mismo territorio. Encima, se viene aquí a empadronar y problemas. Que si papeles, he hecho ya más viajes que un aguatero, sé que haya una sanidad justa para todas las comunidades. No en Galicia haya una cosa o en la ciudad autónoma de Ceuta otra.
Que el percibir fondos del Estado para la comunidad no tiene que depender de la firma de unos tratados u otros o la compra de unos medicamentos u otro. O sea, tiene que recibir esos fondos y punto.
Yo lo que opino mucho es de los sueldos que hay en consellerías y todo en ayuntamientos que no hacen nada. Esos sueldos, esos donde iría yo a parar ahí. Bueno, pues si no hacen nada, yo no sé los sueldos que hacen ahí sin trabajar. ¿Para qué tantos empleados? Que hay más empleados que trabajando. Si no llevas el carnet de la boca, no entras. Hay elecciones. El partido, no son ellos. Yo no lo veo la solución, porque son ellos los que hacen el potaje, son ellos mismos. Si hay que gente que está inscrito y no van a ir a trabajar y el sueldo lo tiene en casa.
La mafia de los medicamentos. Hay comunidades autónomas que los medicamentos se financian de una manera, otros de otra, y creo que hay una mafia tremenda con todo el tema este. El tema de los medicamentos tiene que ser por todos igualitario. Pensionistas no pagan nada, pero creo que los parados, por ejemplo, podrían también no pagar medicamentos. Una persona que no tiene ingresos, pero hay mafias e intereses en el tema este capitalista, los medicamentos que están sacando y se inventarán nuevas enfermedades, como tema de lo del ébola, para espantarnos un poco. Hay una enfermedad que no sé cuántos, esto, lo otro, y quieren alarmar a la sociedad. Un porcentaje de gente que se está automedicando, eso para las farmacéuticas y para el tema. Los medicamentos les suponen unos ingresos tremendos, les conviene que la gente se automedique. Están haciendo una sociedad que la gente dependa de los medicamentos, o ya tema de estrés o depresión. De por sí ya hay psiquiatras que recomiendan que una buena medicación contra el estrés, todo el tema este, gente que pasa situaciones de ansiedad. Y creo que es una mafia tremenda. Por ejemplo, en Cuba hay un tipo de cánceres que se curan realmente, porque en Cuba lo que importa es la salud de la persona, no el dinero, el capitalismo de que ganen dinero. Mientras que aquí en Europa todavía no interesa que se descubra cánceres, porque va a generar que haya más medicamentos y que sea como el cuento de nunca acabará. y esto al final es un problema grave, porque lo que importa es la salud de la persona, si no están matando a la gente. Y en Europa demuestra que es una actitud capitalista y que quieren que las enfermedades pues no se curen para que la gente siga dependiendo y que consuma medicamentos.
Siempre había que utilizar los genéricos porque resulta más económico. Los genéricos, pues en realidad el producto activo es igual que los otros y no me parece una buena política. Yo creo que favorecer a las farmacéuticas, que es un lobby muy importante, siempre son a cambio de algo. Hay una política, estoy jubilado y consumo medicamentos, pues me han sustituido medicamentos que tenía por los genéricos. Y yo funciono exactamente igual, pero el consumo económico es menor, porque el precio de los... Entonces hay que ir a eso, en mi opinión. Que hay una connivencia entre el gobierno y los laboratorios, pues para que los laboratorios ganen dinero, más del que toca. Yo entiendo que los laboratorios tienen que gastar dinero en investigación, pero vamos, los márgenes comerciales que tienen son muy grandes. Y entonces se podrían reducir esos márgenes comerciales y eso produciría un ahorro en el gasto sanitario en medicamentos.
Una faceta más del poder. Es decir, los diamantes se pueden tallar con muchísimas facetas, entonces el poder tiene muchísimas caras, unas más ocultas como la luna, y ahí se esconde pues todo lo que tú quieras. El negocio de las farmacéuticas no es desconocido, o mucha gente no sé si no está informada, pero ahí se mueve tal cantidad de miles de millones, tanto de dólares como de euros. Es un poder, tanto en Europa, que son los primeros que salieron, como en Estados Unidos, los laboratorios farmacéuticos o las empresas farmacéuticas que investigan y después patentan y venden, eso es más poder que los propios poderes políticos de las naciones. Tiene que ir en contra de todas las cosas y sobre todo una medida como esta, en la que se cuestiona el tener una subvención o una ayuda o un fondo, los que se llaman estructurales, para la adquisición de medicamentos a unas marcas y a unos medicamentos concretos, es una forma de contraataque de las multinacionales americanas o europeas contra los laboratorios del este, sobre todo indios, chinos, no tanto porque no tenemos mucha información, pero de indios y de la zona del sureste asiático, donde están produciendo medicamentos útiles que también harán su negocio, pero están fabricando y vendiendo y poniendo al alcance de población marginal que no tiene acceso a medicamentos básicos para combatir el SIDA, la malaria, a unos precios verdaderamente muy baratos, porque ellos no tienen esa patente, que ganarán dinero, nadie lo hace por no ganar, pero no las barbaridades de dinero, se evitan todos los gastos de promoción y de los chantajes que hacen las multinacionales a nivel del mundo farmacéutico.
No entiendo esa situación, es decir, se ha ido hasta ahora los genéricos porque eran más económicos y ahora no veo el fondo.
Según lo que den las empresas farmacéuticas al gobierno, ¿qué recibe el gobierno de esas empresas farmacéuticas? Siempre dinero. Tenía que ser para el pueblo. Tenía que ser para los que compramos los medicamentos.
Toda la vida te han hablado de genéricos para ahorrar dinero. Y ahora te están diciendo que lo compres a los laboratorios, que son más caros.
Tienen mucho poder y mucho dinero. Lo que hay que saber, ¿a quién va ese dinero?
Lo meten en el precio del medicamento, en función de un tiempo de vida. Tienen que explotar todo lo que se han gastado y luego ya pasa a ser genérico o lo puedan hacer otros. Y en función de eso el gobierno establecerá un precio. No así por las buenas, porque es como si a mí me dicen cuánto cuesta el Optalidón, que ya no existe. Me da lo mismo decir uno que decir 100. Tendrán que decir, mira, esto nos ha llevado tantos meses de investigación, tanto dinero entre los químicos, en los biólogos. En función de eso el gobierno, que no es tonto, tendrá que decir, puedes venderlo durante tanto tiempo a este dinero.
Todos los chanchullos que me digan son posibles y seguros.
Lo veo mal porque es el rollo de siempre, las patentes, en plan los grandes laboratorios que tienen las patentes no dejan a los demás que intenten hacer el mismo medicamento pero con precios más asequibles. Creo que son 10 años o algo así, que desde que sacan el nuevo medicamento hasta que otros pueden sacar como la marca blanca, la versión genérica. Lo único que hace es que no puedan ser asequibles estos mismos medicamentos a gente que no puede permitírselo. La cosa es que las farmacéuticas ponen los precios tan caros y se diferencian tanto de los genéricos porque se supone que gastan muchísimo dinero en investigación, o sea, como que hay mucha inversión detrás de esos medicamentos que han desarrollado, pero realmente pasa luego cosas así, que realmente las farmacéuticas inflan muchísimo esos presupuestos de investigación cuando realmente muchos gobiernos, no solo de España, sino Unión Europea o Estados Unidos, que subvencionan a estas farmacéuticas para que hagan estos fármacos y luego se lo den a ellos. Realmente mucho dinero del que se ha gastado en la investigación de estos fármacos ya lo hemos puesto nosotros mediante estas subvenciones del gobierno. Entonces como que lo pagamos dos veces.
Thank you.
El escrito seleccionado en la edición de hoy de Luna de Artículos se titula «Tengo un repentino dolor en el pecho. ¿Debo llamar a urgencias?». Del que es autor el periodista Jordi Sabaté, que ha sido publicado en el diario.es y que leerá a continuación Lucas del Castillo, catedrático jubilado de universidad. Dice así.
Estamos mirando la televisión, leyendo y ya acostados en la cama, a punto de dormirnos, cuando de repente nos asalta una punzada en la zona torácica que se mantiene durante un tiempo y aumenta progresivamente de intensidad. Puede que con los minutos acabe pasando, o bien puede que se mantenga durante horas, incluso que se haga insoportable. ¿Debemos llamar a urgencias? ¿Podemos solucionarlo con algún tipo de pastilla o ejercicio? Todo dependerá del origen del dolor de pecho o torácico, ya que en algunas causas que se pueden solventar con mayor o menor facilidad, pero todas pueden entrañar episodios graves de fallos cardiovasculares o pulmonares. No todos los dolores de pecho son iguales, por lo que desde la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias, SEME, se recomienda prestar especial atención a la sintomatología a la hora de decidir si buscar ayuda médica o no. La SEME advierte que la molestia o dolor torácico puede tener muchas causas, entre las que se encuentran una crisis de angustia, problemas digestivos, dolores musculares, etc. Pero también puede ser un síntoma de enfermedad grave, que debe ser valorado de manera urgente. Esta asociación recomienda que si notamos un dolor opresivo o con sensación de quemazón detrás del esternón y o irradiando a cuello, brazos o espalda, con dificultad para respirar, sudoración o náuseas, es necesario que nos realicen una valoración de urgencia. No obstante, el tipo de dolor puede ser diferente e indicar otras causas. Así, la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia, SEMG, distingue distintos tipos de dolores. Para la SEMG, el dolor de origen cardíaco típico suele ser opresivo, localizado en el centro del pecho, que el paciente describe como si tuviera un peso o como si lo agarraran por dentro. También destaca que pueden irradiar al brazo izquierdo o a ambos, cuello o mandíbula, y que suele durar entre 2 y 15 minutos, pudiendo prolongarse en caso de infarto agudo de miocardio. A su vez, lo asocia a otros síntomas como palidez, sudoración o mareos. Por otro lado, la SEMG distingue el dolor de origen pleurítico, relacionado con problemas pulmonares, que describe como punzante, que suele localizarse a nivel costal. En ocasiones el paciente lo localiza a punta de dedo y aumentar con la respiración o la tos. Seguidamente enumera el dolor de pecho de causa digestiva, que muchas veces es indistinguible del dolor de causa cardiológica, tanto por su localización como por su intensidad y los síntomas acompañantes. Dichos síntomas son náuseas o sensación de plenitud gástrica. También relaciona el mismo tipo de dolor con estados de ansiedad, si bien el dolor por causa digestiva suele durar más tiempo y no irradia al brazo. Pero a veces sí contempla la inflamación de la vesícula biliar o del páncreas, si irradia a la espalda. Por último, la SEMG cita el dolor de perfil osteomuscular, que depende de la zona de la pared torácica afectada y de la intensidad del traumatismo o el sobreesfuerzo realizado. Aunque en la mayor parte de los casos se modifica con los movimientos y se reproduce con la palpación directa sobre la zona afectada. Según la página de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, el dolor cardíaco puede ser causa de ataque cardíaco por una obstrucción de flujo sanguíneo, a menudo de un coágulo al músculo cardíaco. Angina de pecho, se trata de un dolor de pecho que tiene como causa un flujo insuficiente de sangre al corazón, debido a la acumulación de placas gruesas en las paredes internas de las arterias que transportan la sangre al corazón. Si el dolor aumenta con la actividad física, posiblemente estemos en este escenario. Rotura aórtica. Si las capas internas de este vaso sanguíneo se separan y la sangre se ve forzada a pasar entre las capas y suele provocar la rotura de la aorta. Pericarditis. Esta enfermedad generalmente provoca un dolor punzante que empeora cuando se inhala o cuando se está acostado. Se trata de una inflamación de la membrana que rodea el corazón. En cuanto a las causas digestivas, la página web de la Clínica Mayo enumera: acidez estomacal. Es un dolor intenso detrás del esternón que se produce cuando el ácido gástrico pasa del estómago al esófago. El tubo que conecta la garganta con el estómago suele ser prolongada y punzante y suele descender con la toma de un antiácido del grupo de los inhibidores de la bomba de protones. Trastornos de deglución. Los trastornos del esófago, como gases que no logran salir por la garganta, pueden provocar dolores por presión. Problemas en la vesícula biliar o en el páncreas. Los cálculos biliares o la inflamación de la misma o una pancreatitis pueden provocar un dolor abdominal que se extiende al pecho y también a la espalda. Entre las causas musculares y articulares, la Clínica Mayo cita costocondritis, cuando el cartílago de la caja torácica, especialmente el cartílago que une las costillas al esternón, se inflama y produce dolor. Dolores musculares. Los dolores crónicos como la fibromialgia pueden causar un dolor de pecho persistente relacionado con los músculos. Lesión en las costillas. Una costilla rota o con hematomas puede ocasionar dolor de pecho. En este caso, al pulsar sobre la zona del dolor, se hace mucho más agudo. Entre las causas relacionadas con los pulmones, la clínica destaca embolia pulmonar. Se trata de un coágulo sanguíneo que se atasca en una arteria de un pulmón y puede obstruir el flujo sanguíneo hacia el tejido del pulmón. Inflamación de la membrana que recubre los pulmones. El dolor de pecho empeora cuando inhalamos o tosemos. Colapso pulmonar. Puede durar horas y está relacionado con la falta de aire. Se produce cuando el aire se filtra en el espacio entre el pulmón y las costillas. Hipertensión pulmonar. Es una presión arterial alta en las arterias de los pulmones que repercute en las arterias que transportan sangre a los pulmones. La última causa puede ser un ataque de pánico o ansiedad. Ocurre cuando tenemos periodos de miedo intenso junto con dolor de pecho, latidos del corazón acelerados, respiración acelerada, sudoración abundante, falta de aire, náuseas, mareos y miedo a morir. Las EMS recomienda llamar al 112 para pedir ayuda de urgencias mientras llega esta. Y mientras llega esta, mantener a la persona sentada y en un lugar tranquilo, aflojar cualquier prenda de vestir ajustada, preguntarle a la persona afectada si toma medicamentos para aliviar el dolor de pecho. En caso afirmativo, indícale que se lo tome como en otras ocasiones. Si la persona pierde el conocimiento y no respira, llamar de nuevo al 112 y comenzar la reanimación cardiopulmonar, RCP. Si no sabemos cómo hacerla, el personal sanitario que está al teléfono nos guiará. Nunca debemos dejar a la persona sola, excepto para pedir ayuda si fuera necesario. No permitamos tampoco que la persona niegue los síntomas y nos convenza de no solicitar ayuda. No le demos ningún medicamento a menos que lo tenga previamente recetado. Tampoco le demos de comer ni beber abundante líquido.
Lucas del Castillo, catedrático jubilado de universidad, ha leído en Luna de Artículos el escrito titulado «Tengo un repentino dolor en el pecho, ¿debo llamar a urgencias?», del que es autor el periodista Jordi Sabaté, que ha sido publicado en el diario.es.
Tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. No se puede comprar un bello, no se puede comprar un sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar el calor, no se puede comprar.
Iniciamos una nueva edición de Nuestro Norte es el Sur, el espacio que produce el Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CEDSALA. Saludamos a Carmen Salabert y Vicenta Pérez.
Hola, buena vesprada. De nou en el programa Nuestro Norte es el Sur.
Buena vesprada, Vicenta y Enrique. Y buena vesprada, amigues y amics, que cada 15 días nos acompañan en el programa de CEDSALA, Nuestro Norte es el Sur. El tema de hoy va a tratar sobre Cuba, ese país al que tanto queremos y que ha sido un referente para la izquierda de este país y que está atravesando por momentos muy difíciles. Ese país que ha sido tan solidario internacionalmente necesita de la solidaridad. Los días del 14 al 16 de octubre pasado, en el puerto de Sagunto se celebró el 16 Encuentro Estatal de Solidaridad con Cuba.
Hay amores que vuelan bien alto, que una bala no puede alcanzar. Es la idea de un árbol gigante lleno de amor, que en sus ramas estamos tú y yo. Amame, quiéreme, bésame como soy, ámame, quiéreme, bésame como soy, así como soy, así, así como soy, así, así como soy, así.
Tenemos hoy en el programa a Marta Campos, cantautora cubana y vicepresidenta de la Asociación de Músicos de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba, que ha venido para asistir al encuentro. Y también tenemos a Amparo Domingo, que ha viajado muchas veces a Cuba con grandes estancias en el país, lo que le hace conocedora de la realidad cubana, y ha asistido también al encuentro en representación de CEDSALA. Hola Marta y Amparo, buenas tardes.
Buenas tardes, Carmencín, por aquí estamos.
Hola, bienvenidos al programa Nuestro Norte es el Sur, que ya sabéis que estáis en vuestra casa. Empezamos preguntando a Marta, que es ya una antigua amiga de CEDSALA. Sabemos que has venido al Estado español para asistir al Encuentro Internacional de Solidaridad con Cuba. ¿Cómo ves la situación en tu país, que pasa por momentos difíciles?
La situación en estos momentos en mi país es bastante difícil, bastante dura. Estamos en una situación de refuerzo por parte del gobierno de Estados Unidos, de reforzar más todavía el bloqueo a nuestro país. Además de ese bloqueo, ellos han aplicado más de 240 sanciones contra Cuba. Y eso nos está afectando. 240 sanciones, no puede entrar ningún transporte marítimo con carga para Cuba, de ayuda para nada, ni de medicina, ni nada. Eso está demostrado con la vacuna, con la misma vacuna que tuvimos que crear nosotros mismos para poder salvar a nuestro pueblo. Porque si no lo hacíamos, y gracias a nuestros científicos que tomaron las riendas y crearon varias maneras de combatir a través de la vacuna la COVID-19. Un bloqueo muy fuerte, más de 60 años, y también tenemos problemas dentro de nuestro país. Son los problemas de los cubanos, que ya buscaremos la manera de resolver y de darle solución.
Como tú bien dices, el bloqueo sigue a pesar de las múltiples resoluciones de la ONU condenándolo. Además, se os ha apuntado la pandemia, el huracán, la guerra. ¿Qué más puede pasar a una economía ya débil? ¿Cómo ves la economía en estos momentos?
Cuba tiene una economía débil, 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 y con esto del bloqueo se hace más débil todavía. Hay cosas que hacen falta para un desarrollo y por el bloqueo no pueden pasar. Y hay multas a multinacionales que no quieren ayudar, multas millonarias. Cada cual cuida su negocio, como decimos, y entonces quieren ayudar, pero al final no pueden ayudar por todas estas trabas que pone el gobierno de Estados Unidos.
¿Cómo analizáis el gran movimiento de migración que se está produciendo y que sobre todo es de gente joven?
Cuba siempre ha tenido la migración, desde creo que triunfó la revolución, siempre ha habido personas que han querido salir de Cuba. Primero porque no han estado de acuerdo con el sistema social que se planteó, otras cosas que han venido sucediendo, viene todo. Primero, como dije, el bloqueo, y entonces en el camino se recrudece más, y ya con más problemas dentro nosotros, de nuestra sociedad, con problemas que tenemos que combatir nosotros, los cubanos, para darle solución a esto. Y sí hay mucha juventud que se quiere ir. Cuando en mi época yo no tenía móvil, no tenía nada, pero ahora las redes es una constante manera de envolvernos a todos en un mundo, sobre todo muy comercial. Y la juventud, aunque se trabaja fuertemente con ellos, las redes sociales en estos momentos determinan muchas cosas.
Cuba ha sido ejemplo de solidaridad internacional con todos los países de América Latina, mandando brigadas y médicos donde ha hecho falta, pero después necesita el país solidaridad. ¿Cómo ves la respuesta que recibe?
Yo creo que la respuesta ha sido muy buena. Los países que hemos ayudado o están igual que nosotros o están peor que nosotros. Pero en esta ocasión, con el problema de la pandemia, se pudo demostrar que también se puede ayudar como ayudamos a Italia. Le mandaron brigadas médicas a Italia, pedidas por el gobierno, que nunca se había ido.
En estas cosas que nos llegan a veces de descontento, de protestas, como vicepresidente de la Asociación de Músicos y de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, ¿cómo ves la cultura con la revolución?
La cultura en cualquier país determina muchas cosas. Y en Cuba hay una historia cultural muy fuerte. Yo soy vicepresidenta, sí, de la Asociación de Músicos. La UNIA, los miembros que tiene son miembros voluntarios. Hay estatutos por los cuales ellos tienen que estar de acuerdo. La UNIA nos consideramos como un salvaguarda del país también. En la misma UNIA debatimos muchas cosas dentro de la problemática que tiene Cuba ahora mismo. Hay muchos matices de ideas, pero conversando y sobre todo en el debate se trata de llegar a un entendimiento. Pero lo esencial lo entendemos, que es defender la cultura cubana, que es defender la historia de Cuba.
¿Cómo has visto el encuentro que se ha realizado?
Me gustó mucho por lo bien organizado que estuvo. La Asociación José Martí de aquí de Valencia hizo un trabajo maravilloso, formidable. Estuve en las conferencias, estuve en Sagunto, y todo muy bien, los debates, las personalidades que participaron importantes de aquí, de Valencia, del gobierno autonómico, los grupos de solidaridad con Cuba por todo el Estado español que participaron también. Por supuesto, debate fuerte, porque en estos momentos Cuba es una incógnita. Estamos tratando de sobrevivir con un sueño que hace muchos años se creó y tratamos y queremos que ese sueño se pueda en algún momento de verdad realizar. Lo hemos realizado, se ha hecho, pero con mucho esfuerzo, pero ahora con el recrudecimiento del bloqueo se nos hace muy fuerte, muy duro y difícil.
Gracias, Marta, por tu entusiasmo y por tu testimonio. Y ahora pasamos a preguntar a Empar Domingo. Empar, tú también has asistido al Encuentro Internacional de Solidaridad con Cuba. ¿Tú cómo lo has visto?
Yo efectivamente asistí también
y vi que hubo una participación muy importante, más de 140 delegados de todo el Estado español, en los que se debatía y, como dice Marta, estaban viéndose todos los problemas nuevos que para Cuba están apareciendo. Participó una delegación importante cubana, el nieto de Nicolás Guillén, estuvo aquí también Ramonet, estuvo Pascual Serrano, y se hicieron debates muy interesantes al respecto de cómo les afecta a ellos, por ejemplo, las redes sociales, que están fomentando en todo el mundo un levantamiento, digamos, de la sociedad cubana, que realmente está, para mí, atravesando uno de los peores momentos de su historia desde la Revolución hacia acá, porque, como decía Marta, las dificultades son grandes y las alternativas que se buscan son también complicadas, pero creo que deben de buscar formas de entenderse, porque hay mucha gente joven que está buscando también formas de insertarse en esa sociedad de otra manera. Y me parece que tienen una encrucijada grande. Desde el movimiento de solidaridad, en las conclusiones, se declaraba la necesidad de fortalecer los lazos de solidaridad con ese país.
El lema del encuentro era Cuba, revolución de solidaridad. ¿Tú crees que se ha cumplido eso en este encuentro?
Sí, se ha cumplido, pero yo creo que se debe de extender a más capas de la sociedad. Cuando le preguntabais a Marta por la solidaridad, ella ha hablado de la solidaridad que ellos dan, pero ellos ahora también deben de recibir. Y yo pienso que la solidaridad, como yo la viví hace 30 años ahora, hay un cambio, aunque hubo allí mucho entusiasmo. Ese entusiasmo en la sociedad en general, en la sociedad española, yo no lo percibo como se percibía en los años 90, por ejemplo.
Han mandado de la Asociación José Martí un SOS para ayuda a Pinar del Río. Tú, como buena conocedora, ¿ves esperanza en el país?
Yo estoy preocupada, muy preocupada, y no estoy esperanzada. A pesar de que hay gente que está esperanzada, pero creo que hay un sector grande de la juventud que no está participando porque el camino de este sueño que hablaba Marta es muy largo y el cansancio en la población pienso que es grande. Es grande porque las dificultades se van acrecentando. Parece que hay un momento de esperanza. Por ejemplo, el último viaje, que fue en el 2019, sí que vi que había un poco más de esperanza, había más actividad, había más turismo, y creo que en este momento el bloqueo, el huracán, el incendio que hubo en Matanzas, esa economía débil también no acaba de encontrar cómo insertarse y cómo continuar, me parece complicado. No soy optimista.
Ya vemos que hay dos visiones. Marta siempre más optimista y en par a lo mejor más realista. Yo creo que tenemos que ser optimistas, ¿verdad, Marta? Yo terminaría con esta frase que tiene el MST, que dice: globalicemos la lucha y globalicemos la esperanza. Entonces, vamos a globalizar esa esperanza y vamos a dar todo el apoyo a ese país. Muchísimas gracias por vuestra participación, porque sé que habéis hecho mucho sacrificio hoy para estar aquí. Y entonces os lo agradecemos muchísimo, vuestra participación en el programa de Sala, que es vuestra casa.
Gracias a ti, Carmen, sí, y gracias a ustedes que siempre han estado al lado del pueblo cubano, de su historia, de su lucha constante. Y yo sí, yo soy optimista. Lo que tenemos los cubanos, sentarnos los cubanos y debatir y entre nosotros buscar el modo, el camino, y sin ningún tipo de miedo. Para decir una cosa, es muy difícil tener una economía para después nosotros insertarnos en un mundo tan duro económicamente. Entonces yo creo que eso es lo que nos toca a nosotros los cubanos, entre nosotros mismos, buscar a la solución, buscar ese camino a través de debate, a través de críticas fuertes, cosas mal hechas que se han hecho, y es que ahora los pasos tienen que ser muy firmes para que esas cosas no sucedan. Así que yo sí, yo soy optimista.
Pues seguiremos con esa esperanza y seguiremos también apoyando, como tú has dicho, como hemos hecho hasta ahora. Gracias.
Gracias.
Adiós. Han estado en el programa Marta Campos, cantautora cubana y vicepresidenta de la Asociación de Músicos de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba, y también Ampar Domingo, compañera de Cesala y gran conocedora del país. Y ahora os voy a pasar el anuncio de la campaña de donaciones solidarias para Cuba tras el paso del devastador huracán Ian. Haz tu aportación en la cuenta ES74-3159-0018-1420-4471-4117 de la Caixa Popular. Repito la cuenta ES74-3159-0018-1420-4471-4117 de la Caixa Popular. Desde el Ministerio del MESC se están coordinando varios territorios y asociaciones. El total recaudado se destinará a la compra de los materiales priorizados para Pinar del Río y se enviarán por contenedor marítimo al finalizar la campaña. Os recordamos que esta campaña urgente está abierta hasta el próximo viernes 13 de noviembre. O sea, ya tenéis que hacerlo porque ya se termina. Para más información os podéis dirigir a la web de la Asociación de Solidaridad con Cuba, José Martí.
Dice, yo quiero a alguien que no me deje sola, porque si no esta negrita se alborota. Yo quiero a alguien que no me deje sola, porque si no esta negrita se alborota. Me gusta el cine, sus lindos festivales, ver a mi gente mirando lo que vale, y yo en la cola que no camina. Cuidado caballero que la negra se alborota. Ay caballero, como dice mi coro. Y dice, esta negrita se alborota. Que coro, que coro, dice, esta negrita se alborota. Yo quiero a alguien que no me deje sola, porque si no esta negrita se alborota. Yo quiero a alguien que no me deje sola, porque si no esta negrita se alborota. Yo tengo amigos que son maravillosos, cantamos, tocamos, bailamos, bebemos y en la risa con los traguitos. Cuidado caballero que la negra se alborota. Como dice caballero el coro, esta negrita se alborota. Que coro más lindo. Y dice, esta negrita se alborota.
En la agenda de los próximos días, recordaos que pasado mañana 13 de noviembre termina el plazo de la campaña de donaciones solidarias para Cuba tras el paso del huracán Ian. Las aportaciones se pueden hacer en la cuenta de Caixa Popular ES74-3159-0018-1420-4471-4117 y poner el concepto huracán. Muchísimas gracias.
I bo, hem arribat al final del programa. Vos agraïm la vostra companyia i vos esperem al pròxim. Gràcies.
Nos despedimos y os esperamos dentro de 15 días en el programa Nuestro Norte es el Sur de Zetzala.
Vamos caminando, aquí se respira lucha. Vamos caminando, yo canto porque se escucha.
La luna sale a tiempo, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Así que dibujé una puerta violeta en la pared y al entrar me liberé, como se despliega la vela de un barco.
Thank you.
Siguiendo con las emisiones de los podcasts premiados y finalistas en el segundo concurso de podcast escolar promovido por Radio Nacional de España, en la edición de hoy de Educación en la Luna escucharemos el titulado Europa en apuros, galardonado en la categoría 2 de cuarto a sexto de primaria, que ha sido producido por el Colegio de Educación Infantil y Primaria CEIP Antonio Hernández de Móstoles, Madrid. Entre otros, ha participado el alumnado de sexto B. Según el jurado, es una original y brillante reinterpretación de un mito clásico para reflexionar sobre un grave problema que amenaza a los jóvenes, el mal uso de los teléfonos móviles y las redes sociales, y los peligros como el acoso y el abuso sexual de los que pueden terminar siendo víctimas. Enhorabuena.
Europa en apuros. Esta es la historia de una chica llamada Europa, a la que le gustaba estar siempre con el móvil y solía hablar por internet con personas que no conocía.
Chicas, ¿a que no sabéis a quién he conocido hoy por internet?
¿A quién? Cuéntanos.
He conocido a un chico que se llama Julián, tiene 15 años y le gusta mucho jugar a fútbol e ir de compras, como a mí.
¡Hala! ¡Qué suerte tienes! Yo también quiero conocer a chicos por internet y es guapo. ¿Te ha mandado alguna foto ya?
¡Sí! ¡Y es guapísimo!
Europa, ten cuidado. Siempre nos han dicho que es igual de peligroso hablar con extraños en la calle como por internet. Además, la foto puede estar trucada.
Yo creo que a ti te da un poco de envidia y por eso me dices esas cosas.
Yo solo te digo lo que pienso y porque no quiero que te pase nada.
Es verdad, ten cuidado.
Europa no hizo caso de la advertencia de sus amigas y un día recibió un mensaje de un desconocido que decía:
Hola guapa, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y tú?
Yo bien, ¿cómo te llamas?
Me llamo Europa, ¿y tú?
Me llamo Eric, ¿cuántos años tienes?
Tengo 15 años y vivo en Madrid.
¡Qué coincidencia! Yo también.
¡Qué guay!
Tras hablar con el desconocido, Europa quedó con sus amigas y les preguntó qué debía hacer y estas le aconsejaron.
¡Qué guay! Además tenéis muchas cosas en común.
Tía, no hables con él, o sea, ni le conoces. Ya te lo dijimos cuando conociste a Julián.
Aunque sus amigas le habían advertido, Europa no les hizo caso y continuó hablando con él, hasta que el chico le propuso quedar.
Oye, ¿por qué no quedamos para vernos?
Sí, qué buena idea. ¿Qué día y a qué hora puedes?
A mí me vendría bien mañana a las 8:30 en el Parque El Soto, en Móstoles.
Es muy tarde, mis padres no me van a dejar.
Bueno, ¿a las 6 entonces?
Vale, me parece bien.
Pues allí nos vemos.
Yo iré vestida con unas deportivas, una camiseta blanca y pantalones vaqueros para que me reconozcas.
Finalmente, Europa aceptó y cuando llegó al parque vio que quien estaba esperándola era un señor mucho más mayor que ella y no el chico que se había imaginado. Se asustó y llamó a sus amigas por teléfono.
Chicas, por favor, ayudadme. He quedado con el chico del chat y en realidad es otra persona mucho más mayor. ¿Qué hago?
Mira que te lo dijimos. Sale ahí rápidamente y coge el primer autobús que veas y vente a mi casa.
No te pares en ningún sitio.
Gracias, eso haré.
Pero antes de que pudiese huir, el señor la agarró por detrás y la raptó.
¿Te vendrás conmigo?
¡Socorro! ¡Ayuda!
Pero nadie la escuchó. Al rato, sus amigas extrañaron que Europa no llegase, así que decidieron avisar a la agente de policía Estia.
Hola Estia, mi amiga Europa había quedado con alguien que conocía en un chat y tarda mucho en volver a mi casa. Estamos muy preocupadas. ¿Nos ayudas a encontrarla?
Claro, vamos a buscar a vuestra amiga en mi coche.
Las tres fueron al lugar donde Europa había quedado con el desconocido. Estuvieron mirando por todo el parque, pero no la encontraron.
¡Mirad! ¡Me ha llegado un mensaje suyo!
Por suerte, Europa había conseguido mandar a una de sus amigas su ubicación a través del móvil. Rápidamente se dirigieron al lugar indicado. Cuando la policía localizó a Europa, la vio muy asustada, pero habían llegado a tiempo.
¡Abran, policía!
¡Ayuda! ¡Estoy aquí!
¡No te muevas!
Estás detenido por rapto y por suplantación de identidad.
No es lo que piensas. Es mi nieta y ha venido aquí por voluntad propia.
¡Es mentira! ¡No le creáis!
La agente Estia detuvo al pederasta y a Europa la calmaron y la llevaron a su casa. Al día siguiente fueron a comisaría a denunciar lo ocurrido. Ahora Europa estaba mucho más tranquila y agradeció a sus amigas y a la agente de policía Estia la ayuda recibida.
Gracias por ayudarme. Estaba muy asustada. No he debido hablar con desconocidos.
Efectivamente, esto es algo muy peligroso, así que no lo vuelvas a hacer, porque te pones en peligro. Desde entonces, Europa no volvió a hablar con gente que no conocía por internet, pero lo importante es que si hablamos con desconocidos, nos aseguremos de que realmente son quienes dicen ser, y no personas con malas intenciones, como sucedió en el caso de Europa. Las emociones son reacciones automáticas a estímulos relevantes para nosotros. Así, las emociones aparecen ante eventos tanto internos, imágenes mentales, pensamientos, sensaciones corporales, otra emoción, como externos, lugares, personas, situaciones. Por lo general, las emociones aparecen de tres formas simultáneas: sensaciones corporales, pensamientos e impulsos o pautas de acción. La escritora Madame de Stael decía: «La más grande de las felicidades consiste en transformar los sentimientos en acciones». El escritor Oscar Wilde afirmaba: «Un hombre que es dueño de sí mismo pone fin a un pesar tan fácilmente como inventa un placer. No quiero estar a merced de mis emociones. Quiero usarlas, disfrutarlas, dominarlas». El psicólogo Daniel Goleman sostiene que la enseñanza de Sócrates, «Conócete a ti mismo», darse cuenta de los propios sentimientos en el mismo momento en que estos tienen lugar, constituye la piedra angular de la inteligencia emocional. La psicóloga María Jesús Álava Reyes dice que «Lo crucial no es lo que nos pasa, sino lo que pensamos en cada momento. El pensamiento es previo a la emoción, y ese pensamiento es el que nos hace sentirnos bien o mal». El actor Miquel Insúa pregunta: «¿Sabes por qué España es un país en eterno conflicto? Porque no tenemos claro si somos un país racional o emocional». El líder religioso Dalai Lama sostiene que, como las emociones son estados mentales, el método para manejarlas debe venir de adentro nuestro. No existe otra alternativa. No pueden ser liberadas por técnicas externas. Finalmente, la escritora Laura Esquivel sostiene que no hay un ser humano que pueda vivir un solo día sin experimentar alguna emoción. En la edición de hoy de Cuentos para la Caverna, la narración seleccionada se titula ¿Emociones verdaderas? Será interpretada por Sofía Tebar, estudiante universitaria como narradora, Lucas del Castillo, catedrático jubilado de universidad, y Josep Martínez, editor como Los Viajeros, y Enrique Tebar, psicólogo en el papel del anciano. Cuentan que, en China, un hombre ya anciano decidió regresar al lugar donde había nacido y del que salió siendo muy joven. En el camino, se unió a un grupo de viajeros que seguían la misma ruta y les explicó su deseo de volver a la tierra que lo vio nacer. Después de varias monótonas jornadas, aquellos hombres decidieron divertirse a costa del viejo.
«Mira, anciano, estamos llegando a la tierra de tus antepasados. Esas montañas que vemos las contemplaron tus ojos cuando eras niño».
El viejo, a pesar de no recordar nada, se sintió dichoso de ver a aquellas cumbres. Horas después, llegaron a unas casas en ruinas.
«Mira, anciano, seguro que entre estas piedras jugaste en tu infancia».
El viejo, al ver aquel pueblo abandonado, no pudo dejar de emocionarse. Al rato, llegaron a un olvidado cementerio.
«Mira esas tumbas»,
le dijeron, continuando la broma.
«Aquí, con seguridad, están enterrados tus padres y los padres de tus padres».
Al oír estas palabras, El anciano no pudo contener la emoción y estalló en lágrimas. Arrodillado frente a aquellas tumbas, a aquel viejo le venían a la memoria mil y un recuerdos de su niñez. Le inundaban el corazón viejas y añoradas sensaciones. La nostalgia invadía su alma con un caudal de emociones. Pero viendo aquella escena, los viajeros se compadecieron del anciano y acordaron contarle la verdad.
Sentimos decirte esto, pero la verdad es que aún queda mucho camino hasta que lleguemos a la patria de tus antepasados. Decidimos gastarte esta broma solo por entretenernos. Te rogamos aceptes nuestras disculpas.
El anciano se levantó en silencio, recogió sus cosas y reemprendió el camino. Llegada la noche, y ante el mutismo del viejo, sus compañeros de viaje volvieron a expresarle su pesar por la broma.
Apreciado amigo, tu silencio nos produce hondo pesar. Volvemos a pedirte perdón por nuestra conducta.
Mi silencio nada tiene que ver con vuestra conducta, que ya he olvidado,
contestó el anciano.
Se debe a que no he encontrado respuesta a una pregunta que me atormenta. ¿Cómo es posible que haya emociones verdaderas cuando éstas provienen de hechos falsos?
Habitualmente en este programa parlem de qüestions que afecten a València ciutat, però com cada vegada se'ns escolta en més llocs, vull tractar un tema que afecta segurament a molts dels nostres oients o coneguts.
Josep Martínez, membre de Car Revolta. La luna sale a tiempo, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
La voluntat i el coratge, Car Revolta. El pes de l'ètica i del compromís, Car Revolta. L'esperit transgressor, Car Revolta. L'aventura del pensament crític, Car Revolta. L'actitud democràtica i radical, Car Revolta. La convicció, Car Revolta. Amiga't, sigues Car Revolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
Iniciamos una nueva edición de Aldeo de Santa Teresa, el espacio que produce el Centro Sociocultural Car Revolta. El cambio climático es causa de preocupación de la sociedad valenciana y por este motivo hay convocada una manifestación. ¿No es así, Estela Soler?
Hola, Enrique, molt bona vesprada una vegada més. Sí, aquest dissabte, dia 12 de novembre, a les 18 hores, tindrà lloc una manifestació contra el canvi climàtic. Serà a la plaça de la Verge de València. El seu lema és Justícia climàtica i energètica, ara, exigim acció. Aquesta protesta està encapçalada per col·lectius ambientalistes, ecologistes i socials i dins del seu manifest podem llegir algunes de les seues demandes. Incrementar l'acció climàtica, fer front al deute del carboni adquirit, accelerar la transició climàtica, impulsar un model alimentari de proximitat, impulsar l'agroecologia i la renaturalització, promoure la ramaderia extensiva agroecològica, incentivar l'adaptació de les empreses, augmentar els espais verds, potenciar el transport públic, frenar el desmantellament del ferrocarril, revertir els danys causats amb infraestructures innecessàries, posar en valor el medi rural, una gestió pública de les polítiques hídriques, detindre la sobreexplotació dels aqüífers, invertir fons europeus en serveis públics i el bé comú, remunerar, distribuir i compartir les responsabilitats de les cures, reducció de la jornada laboral, comprometre els agents públics i privats en l'adaptació al canvi climàtic, crear espais de participació ciutadana, sobirania energètica i el tancament de la central nuclear de Cofrents. Recordeu, este dissabte a les 18 hores en la plaça de la Merche. En el programa de avui de En el Déu de Santa Teresa,
el programa de avui
tindrem una entrevista que ha fet la nostra companya Rosa Oltra. En este cas, li ha fet a Fran Azorín, urbanista i membre de Fent Estudi, on parlaran els dos sobre el festival urbà que s'està fent a Patrais, que es diu Xuga Patrais. Després de l'entrevista, Adelí Martínez es presentarà a la seva secció musical, amb el nom En el Roig al Calendari. Després de la secció musical, vos contaré la programació destacada d'este mes de novembre que tindrem en Carrevolta. I per acabar el programa, Josep Martínez ens parlarà dels nostres tallers. A continuació, donem pas a Rosa Oltra en la seva entrevista sobre el projecte Xuga Patrais.
Bona vesprada. En l'entrevista d'avui parlarem de Xicaia. I és que a partir d'avui fins al 20 de novembre, al barri de Patrais de la ciutat de València, s'organitzen unes jornades, un festival anomenat Jugafest. Avui coneixem un poc més d'aquest festival i quins són els seus objectius de la mà del nostre convidat. Ell és Fran Azorín Chico, és arquitecte i urbanista i membre de Fent Estudi, un dels coordinadors del projecte Jugar Patrais, del qual s'emmarca el Jugafest. Bona vesprada, Fran.
Hola, bona vesprada.
Abans de començar a explicar què ens heu organitzat aquests dies a Patrais, volem que ens expliques un poc què és això de Jugar Patrais. Ens consta que porteu ja temps treballant en aquest projecte i voldríem conèixer a grans línies en què consisteix.
Jugar Patrais és un projecte que està finançat per la Subvenció d'Innovació Social i Urbana de l'Ajuntament de València, que són projectes d'experimentació i d'investigació al voltant de com podem repensar les ciutats. Està coordinat per nosaltres, per Fent Estudi, que és una cooperativa valenciana que es dediquem a l'arquitectura, a l'urbanisme i a la participació, i per l'Escoleta del Trenet. I col·laboren l'AFA de l'Escoleta, l'Escola d'Arquitectura de València i el Festival d'Art de Patrais. La finalitat del Jugar Patrais pues, és reivindicar les voreres, els carrers i els recorreguts quotidians com a espai lúdic que millore i enriqueixi l'aprenentatge, el benestar i el joc espontani i lliure de la xicalla a les nostres ciutats. Tot això s'emmarca en el que anomenem urbanisme en perspectiva de gènere, que ens convida a revisar o a remirar la ciutat des d'altres necessitats i d'altres perfils, que no són els perfils dels adults que anem a produir o a consumir, sinó d'altres realitats, com pot ser la xicalla, com pot ser la gent major o la gent amb diversitat funcional. Dins d'este marc, nosaltres proposem este projecte.
I per què considereu que és important és repensar la ciutat amb la mirada de la xicalla, en concret?
Com deia, per a nosaltres la ciutat ha de ser l'espai on capiguem tots. Aleshores, nosaltres els projectes que normalment desenvolupem des de la cooperativa van enfocats en això. La forma que tenen el xiquet, la xicalla, per a vincular-se en l'espai urbà és a través del joc. I en les nostres situacions actuals, el joc per als xiquets i les xiquetes està reduït a aquests àmbits cercats per una tanca en el que apareixen uns jocs que tenen molt de colors i que apareixen vaixells i que apareixen coses, però ells no entenen aquesta diferenciació. Els xiquets i les xiquetes i tots aquells que teniu xicalla en aquesta edat, no? Entre 0 i 3 anys, sobretot, viviu que quan recorreu l'espai urbà tenen una experiència molt de present. Ells no entenen que van a un parc o que van a anglès o que van a qualsevol extraescolar, sinó que qualsevol moment del seu recorregut és un moment experiencial, és un moment que el disfruten en tots els sentits. I veiem que les voreres i els recorreguts quotidians de les nostres ciutats estan pensats per a això, per a recorrer-los, però no per a estar o per a jugar. Nosaltres volíem, amb aquest projecte, en una primera part, analitzar, veure els xiquets, mirar-los i veure què feien en l'espai públic i veure com interaccionaven. I ha sigut un procés superbonic perquè veiem que transrevisen els usos que normalment esperem, doncs els aparcabicis l'utilitzen per a engrossar-se, la geometria del terra o les trapes que troben l'utilitzen per a botar-les, per a saltar-les, per a evitar-les. Llavors estan tot el rato jugant, perquè per a ells és la manera de relacionar-se no solament en l'espai urbà, sinó la manera que tenen d'aprendre i d'interioritzar i de desenvolupar la seva identitat.
Hem vist que les nostres ciutats i en general no estaven adaptades, no?, aquestes mirades. Entenc que ahir s'inclou la ciutat de València. Quines accions penses que es podrien impulsar des de l'administració per millorar en aquest sentit i fer aquesta ciutat un poc més amable per a les criatures?
Este projecte pretén donar una mica de llum a això, a què podem fer. Per una banda està la part de mobilitat, que sempre el cotxe és com la gran amenaça o la gran preocupació que els pares, els cuidadors, les famílies tenen quan van pel carrer, i per això el carrer se percep en un lloc que és sempre ple de perills. Però sobretot també pensem que podem fer petites intervencions, que és el que una mica pretén el YugaFest. El YugaFest, després de tot aquest anàlisi, el que pretén és introduir petits dispositius, petits elements de joc jugables en elements quotidians que trobem, com pot ser els escocells, els bancs, les papereres, els arbres, i introduint petites intervencions en elements que ja existeixen, veure com s'enriqueix este lloc, per a entendre o per a diversificar aquesta interacció que tenen els més petits en la ciutat. Perquè pensem que una ciutat que està adaptada per a xiquets i xiquetes està adaptada per a tothom. Per què? Perquè reduirem la nostra velocitat a l'hora de recorrer-los, procurarem tenir una visió més baixeta. Sempre parlem de l'altura 0-1 metre, que és una altura, si penseu en les ciutats, és on pisen els gossos, bàsicament. No tenim cura d'aquesta franja d'un metre perquè la nostra visió està a altra altura, no? La visió de l'adult, que és la visió des de la d'on se dissenya la ciutat i des d'on se pensa, no està pensant en aquesta mirada més baixeta i sobretot en les lògiques que tenen els xiquets de recórrer, com he dit abans, i d'interaccionar en la ciutat.
Interessant tot això que estàs contant-nos. Això em fa preguntar-me, que has parlat abans, ens hem dedicat a observar a les xiquetes i els xiquets, i hi ha una escoleta que està implicada, l'escoleta El Trener, que està en el barri de Patrall. Com ha sigut aquest procés d'observació? Com s'ha implicat l'escola? Si ho heu fet a través de la xiquella que va a l'escola?
Hem utilitzat una metodologia que se desenvolupa Alfredo Lluelos, que és una persona molt vinculada a la part de pedagogia i que treballa en la xiquella de fa molt de temps, i hem utilitzat dues línies. Una és directament observar els xiquets, una cosa que s'anomenen derives lliures, que és posem els xiquets al carrer amb un observador i un cuidador i no se pot dir res al xiquet excepte si la seva vida corre perill. Aleshores observem, i si ell tarda una hora en recórrer un metre, pues observem el que fa i observem que interacciona en tot, en tots els elements, en el que està a terra, en el que està en les parets, observa, toca, mira. I a través d'aquestes observacions, que diem lliures o espontànies, vem i observem com interaccionen. I també el que van fer és demanar als pares i mares del Trenet que enviaren vídeos de moments que pillaren els seus fills i filles interaccionant en els elements urbans, en els elements quotidians, com he dit, fanals, papereres, bancs, o sigui, en el que trobem. No fa falta en un element de xoc, sinó en el que trobem diàriament.
I vau rebre molt de feedback per part de les famílies?
Pues sí, vam rebre al voltant de 25 vídeos i a través d'aquestes derives tenim una web que és jugapatrais.com i està com totes les conclusions que hem extret de tot aquest anàlisi, no? Veiem que hem posat com tots els elements que trobem al carrer i totes les accions que fan els xiquets en aquests elements. I a partir de totes aquestes conclusions, el que hem fet ha sigut dissenyar aquests dispositius que estaran instal·lats des d'avui, des del dia 11 fins al dia 20 al barri de Patrais, i qualsevol persona pot caminar pel barri i deixar el seu fill o filla que interaccionen tots aquests elements.
Ahir ja passem a parlar del YugaFest, que ens té avui. Hem estat mirant un poquet la web que citaves i hem vist això de Play Street. Ens podries contar un poquet totes les intervencions jugables de les que ens estàs parlant d'on han eixit o com han anat sorgint les idees per a construir?
L'equip coordinador, sobretot el Trenet i nosaltres, hem estudiat junt amb Akea, que és un col·lectiu que també desenvolupa disseny d'elements molt vinculats a la recuperació i a la sostenibilitat. Hem dissenyat uns dispositius, però també vam pensar de desenvolupar un concurs a l'Escola d'Arquitectura per a estudiants i per a recent titulades per a rebre idees. I el concurs Play Street vam llançar-lo just després d'estiu i a través d'aquest concurs pues, hem rebut un munt d'idees que també se poden veure ahí en la web i els guanyadors, que hi ha dos guanyadors, aquestes intervencions també se construiran i s'instal·laran en el barri. Aleshores, les intervencions que aneu a trobar, per una banda, són dissenyades per l'equip coordinador del YugaPatrais i per altra, ixen d'este concurs del Play Street. A banda d'aquestes intervencions, també podeu veure que hi ha un munt d'activitats. I en aquestes activitats el que volem fer també és introduir altres visions i també ajudar d'altres col·lectius. Pues col·labora Milimbo, que és un estudi que desenvolupa llocs per a xiquets, també està la BEP, que és un altre projecte d'innovació social urbana per a repensar les biblioteques. També tenim activitats de parkour, perquè el parkour també mira la ciutat des d'un altre lloc, pensa els elements urbans, les parets, el terra, com elements per a votar, per a saltar, no? Aleshores, té aquesta visió molt propera al xiquet. També tenim una performance que reflexiona sobre una cosa que diu molt Felicitat, la psicòloga del Trinet, de que podem posar molts elements a la ciutat i fer la ciutat jugable, però per a fer-la realment jugada hem de recórrer-la en un altre temps. És un altre dels punts que volem posar en focus en aquest projecte, que és nosaltres com a adults tenim la responsabilitat de permetre al xiquet i a les xiquetes recórrer la ciutat en una altra dinàmica, en un altre temps. Saben que és superdifícil, perquè sempre anem estirant-los del braç i vinga, corre, que no arribem, i no toques això, i no crides, i no corregues, i ten cura en el cotxe, però hem de fer-hi ser forts, de permetre deixar-los interaccionar en tots aquests elements i recórrer la ciutat en un altre temps, que són els temps del desplaçament no motoritzats, al final.
Si les persones que ens estan escoltant entren a la vostra pàgina web, al jugapatres.com, i miren un poquet el programa, en esta resum veuran, i a nosaltres hem de cridar l'atenció, no? Això que estàs dient, que és un festival per a les criatures, però que hi ha activitats per a tot el món. Que és un poc el que tu has parlat, com d'important és la implicació col·lectiva en aquest tipus d'activitats per a fer la ciutat entre totes.
Vam fer unes activitats en pares i mares que és que feien aquest esforç de mirar la ciutat des d'aquest món imaginari que tenen el xiquet, i els convidaven a pensar que pot ser un banc. Pues un banc pot ser un vaixell, pot ser un castell, pot ser moltes altres coses que no simplement un banc. Tens aquesta mirada de xiquet. I dins de tota la programació tenim una activitat que dinamitza la Felicitat, la psicòloga del Trenet, que es llama Criança a la Tassa, que són unes trobades que elles ja fan de l'escoleta, però en aquesta ocasió anem a centrar-les com diguem en les pors dels pares i mares. L'hem anomenat no toques, no crides, no corregues, no de què ens dona por en el carrer, perquè realment la ciutat no és jugable i no és jugada. Perquè també volem posar èmfasi en això, en la presa de consciència de tot això que hem parlat, i que els adults també agafen aquesta responsabilitat, que és intentar veure, mirar la ciutat i recórrer-la des d'altres paràmetres.
I després de tot això, clar, una vegada que hagi passat el JugaFest, perquè estem parlant d'unes intervencions efímeres, com es podria plantejar perquè això continuara amb el temps, qui ha de prendre nota, prenguera nota, per a, en veritat, executar una ciutat més jugable?
Que l'administració prenguera nota, a lo millor que alguns d'aquests elements pues, podran quedar-se. També el que anem a fer és com una guia per a reproduir aquests elements, perquè són elements de fusta molt senzills, elements també molt naturals, cordes, gomes, sorra, és a dir, elements que podem trobar en qualsevol lloc per a que altres associacions, en altres barris, en altres ciutats, puguen també reproduir aquests elements i puguen instal·lar-los també en l'espai públic. Això és un projecte d'experimentació, que al final això són 10 dies, perquè tot el tema del joc del xiquet ha d'estar homologat, és a dir, este seria un primer pas per a testejar aquests elements, veure com funciona, perquè això és tot experimentació, potser pues, ens trobarem que alguns dispositius s'utilitzen molt, altres no s'utilitzaran res, i a partir d'ahí pues, també convidar a lo millor a les empreses que desenvolupen llocs de xiquets o mobiliari urbà que pensen també en introduir elements a la cota o a l'altura dels xiquets. Un exemple molt fàcil és les papereres. La boca de la paperera està a una altura de 1-10 i quan li diem al xiquet tirar el paper a la paperera, ell a soles no pot tirar-lo a la paperera. O les fonts, per exemple, ja trobem fonts potser per adults i per a gossos, però l'altura de xiquet o un dispositiu que el xiquet pugui apretar i pugui veure no existeix. Aquest festival i aquestes intervencions tenien com una reflexió i a partir d'ahí tirar del fil i poder repensar el mobiliari urbà, poder repensar com se pot intervindre en els escocells perquè els escocells no siguin aquest element simplement que està ahí moltes vegades com a element de biodiversitat cada vegada més, però que també pot ser elements de xoc. No fa falta tindre aquest gran equipament de xoc en una tanca envoltat. Aleshores, l'administració prenga nota, les empreses de disseny de mobiliari urbà i de jocs per a xiquets que també prenguen nota, i qualsevol associació o col·lectiu que vulga fer aquest procés d'acupuntura urbana o de jaque urbano, pues també el puga fer.
Fran, se'ns acaba el temps ja. Em sembla un bon exercici per a tot el que hauria de fer tot el món, aquesta reflexió de mirar la ciutat des de pocs pams de terra a nivell de l'infant. Sols ens queda agrair-nos que ens hagi atès i moltes, moltes gràcies per portar-nos aquesta mirada. Moltes vegades està oblidada i oblidem que les criatures també habiten la ciutat i que a que esta vez era amable espera a ellos y vosaltres amb este projecte ho esteu aconseguint un poc més.
Gràcies a vosaltres.
Moltes gràcies i molta sort. Recordem que el Jugafest serà des de avui, 11 de novembre, fins al 20 de novembre, al barri de Patrajà, València, i que teniu tota la informació de la programació de tot el que ens ha estat contant Fran en jugapatrajà.com. Hem tingut amb nosaltres a Fran Azorín, membre de Fent Estudi.
Continuem en El Déu de Santa Teresa amb l'espai musical d'Adeli Martínez, en El Roig al Calendari.
Hola Estela, l'afany de Roig al Calendari d'oferir-vos propostes culturals en el sentit més ampli semànticament i geogràficament ens duen aquesta ocasió a la Plana, en concret a Betxí, on tindrà lloc demà l'aplec de la muntanyeta de Sant Antoni, que reprèn l'esperit dels aplecs que van tindre lloc allí fa 100 anys, impulsats per Vicent, Tomàs i Martí, amb la idea de difondre el valencianisme també al món rural. L'aplec d'enguany està organitzat per Decidim i Acció Cultural del País Valencià i s'iniciarà a les 10:30 amb la inauguració de la Fira d'Entitats i els jocs i tallers per als més venuts. El programa continua amb una tertúlia valencianista moderada pel filòleg Antoni Meneu, amb la participació d'Anna Oliver, presidenta d'Acció Cultural del País Valencià, Zaira Guidoum, presidenta de Decidim, l'historiador Antoni Pitarc i el filòleg Carles Fenollosa. A les 12 és el torn de la cultura popular amb l'exhibició de danses a càrrec de les passeres i la colla de dolçainers i tabaleters de Betxí i l'actuació de la Moixeranga de la Plana. A les 12:30 tindrà lloc un concert de Dani Miquel. Els actes acabaran a les 5 de la vesprada amb una visita guiada al Palau Castell de Betxí. Com hem dit, la proposta musical de l'aplec ve de la mà de Dani Miquel, el màxim referent valencià de la música familiar, almenys per convocatòria i per una trajectòria de vora 20 anys on combina amb èxit discos i espectacles en repertori propi amb altres dirigits a temàtiques concretes com el reciclatge, els monstres valencians o les cançons de Nadal. En un mes que comença amb la invasió de l'homogenitzador Halloween, considerem que també és una tasca valencianitzadora recuperar l'imaginari propi, cosa que fa Dani Miquel en temes com la 40 Maula, dedicat a les pantecriatures valencià i que escoltarem ara mateix.
Atenció, notícia d'última hora en la ràdio A.
A?
A.
A i què més?
A i punt.
Ens acaben de comunicar que la 40 Maula s'ha tornat a escapar.
Què em dius? Eixe mostre misteriós amb tants noms i formes és molt perillós.
Ja te dic.
Què has dit?
El que dic he dit.
Quin dit?
M'han dit que han vist per dalt d'un terrat un animal amb plomes cara de gat.
Si te plomes de sueca ja t'ho puc dir jo, que un dia uns xiquets em cantaren la cançó.
La 40 Maula va per les teulades agafant xiquets i pegant codolades. La 40 Maula va per les teulades agafant xiquets i pegant codolades.
De sueca no ho tinc jo molt clar. Al poble de Tibi l'han vist entre el canyar.
Al poble de Tibi? Aquell de la cançó Tibi, 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 poro, pop, pop.
No, ixa no, el romans de la presó.
A la presó de Tibi 33 presos hi ha, i els 33 que havia tragueren la cançó.
La 40 Maula va per les teulades agafant xiquets i pegant codolades.
La 40 Maula va per les teulades agafant xiquets i pegant codolades.
Que el mateix monstre l'ha vist a venejar.
Caram, que ràpid va, això no pot ser. Eixe monstre va més ràpid que un esparver.
De sueca se'n va Tibi, de
tibi a Beniatjar.
De Beniatjar passa per Otos i torna a començar.
D'acord. De Sueca se'n va tibi, de tibi a Beniatjar.
De Beniatjar a Bellús i es toca
en autobús.
La 40 Maura va per les teulades, agafant xinesi, pegant codonades. La 40 Maura va per les teulades, agafant xinesi, pegant codonades. La 40 Maura va per les teulades, agafant xinesi, pegant codonades.
I ara, a continuació, la programació que tindrem en Carrevolta les pròximes setmanes. Des del dimarts dia 8 de novembre fins al 29 podeu visitar l'exposició Ruido Señal Noticiero Intempestivo de Florencia Kettner. Es pot visitar de dilluns a divendres de 2 del matí a 14 hores i de 18 a 21. Este mes de novembre Carrevolta també organitza les Jornades a la Tardor 2022 amb 5 activitats. La primera d'elles serà el divendres dia 11 a les 19 hores, amb el nom Feminisme Rebel, una aposta per la llibertat, a Laura Macalla, experta en violència de gènere i educadora social. La presentadora serà Isabel Serenado de Carrevolta. Dimarts 15 de novembre, a les 7 de la vesprada, Panoràmica de la corrupció al País Valencià, de 1995 al 2021, amb Jorge Corretxer Mira, professor de dret penal a la Universitat de València, i Consuelo Vidal Ferrandis, de l'Observatori Ciutadà contra la Corrupció. Presenta Isabel Cercenado, de Carrevolta. El xou 16 de novembre, a les 19 hores, noves veus en defensa del territori, amb Per l'Horta de la Safor, Per l'Horta d'Ontinyent i Noa Almat de Castelló. Presenta Alba Mompó, de Per l'Horta. Dimarts 22 de novembre, a les 19 hores de la vesprada, Abans i després de les cendres, amb José Amat Pallà, pastor de Petrer, i Celsa Monros, directora general de Canvi Climàtic, Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica. Presenta BEA i Joventut pel Clima. Dimarts 29 de novembre, a les 19 hores de la vesprada, Les desigualtats socials, una violació dels drets humans, a Mònica Oltra, sòcia de Carrevolta, i presentat per Pep Pacheco, de Carrevolta. I ja fora de les activitats de les jornades de la tardor, el dissabte 26 de novembre, a les 20 hores, tenim Las Poderosas Teatro, un col·lectiu de dones guatemalteques que a través del teatre van transitar de víctimes a supervivents de les violències masclistes. Organitza Más Mujeres i La Tetera. I recordar-vos també que el dia 25 de novembre és el Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència contra les Dones i que Carrevolta també estarà, com sempre, a peu del carrer. No podeu faltar. I per finalitzar el programa d'avui, donem pas al nostre company Josep Martínez, que ens parlarà dels nostres tallers. Apunteu-vos.
I ara vos contarem la programació de tallers per a esta temporada. Per a més detalls i per a inscriure-vos podeu adreçar-vos a la nostra web carrevolta.org i allí hi ha una pestanya que diu tallers. En primer lloc vos direm que tenim una novetat, que són uns tallers adreçats a adolescents sobre il·lustració, art urbà, percussió, rap. Estan impartits per Isabel Guirau i són els divendres de 5:30 a 7 de la vesprada. Després tenim, com sempre, el taller de valencià, que no és només de llengua, sinó també d'història i cultura. Està impartit per Manel Pérez i es realitza els divendres de 10 a 11:30 del matí. També tenim una temporada més, el taller de tango, amb el mestre Luciano Blanco. Segons su Google, és l'acadèmia de tango més bona de tota València, la millor valorada. Us la recomanem. Els horaris d'aquesta tardor i hivern són els dimarts, els dimecres a les 9 i els dijous a les 8:30. I per acabar, els dimecres de 9:30 a 11 tenim ioga.
I
fins així el programa d'avui de En el Déu de Santa Teresa. Esperem que vos agrade molt i que torneu en el pròxim. Una gran abraçada. Adeu.
Oh, benvinguts, passeu, passeu, de les tristors.
Mito i Doña Urraca en carpanta i en barba azul, Frankenstein i l'home llop, el comte Dràcula i Tarzan, la mona Chita i Peter Pan. Bona nit, senyor King Kong, senyor Asterix i en Taxi Gay, Roberto Alcázar i Pedrín, l'home del sac i en Patufet, senyor Charlot, senyor Belix.
Nació en Amalfi, Antioquia, Colombia, en 1951. Es licenciada en Filosofía y Letras. Ha sido profesora universitaria. Es poeta, novelista, dramaturga y crítica literaria. Como poeta ha recibido varios galardones. El último, el Premio Generación del 27 en 2016, por el libro Los Habitados. Buenas noches, Piedad Bonet.
Hola, Enrique, ¿qué tal?
Bien, bien. Si te parece, me gustaría que habláramos un poquito de Amalfi. Dices que es un lugar donde naciste, hermoso, aislado y relativamente ilustrado, ¿es así?
Sí, señor. Era, en el momento en que yo nací, era muy remoto, ahora es menos. Era un pueblo del que solo se podía salir, digamos, a la capital en avioneta. No se podía salir, por ejemplo, en automóvil. Es un pueblo con un entorno geográfico extraordinario, un gran río, montañas por todos los lados y un pueblo muy bien trazado, que fue trazado por el abuelo de un poeta nuestro muy importante que es León de Greiff, o sea, un sueco que llegó a Colombia y el trazado de ese pueblo es perfecto.
Vamos, si te parece, hablando ya de poesía. ¿Cómo despertó en ti el interés por la poesía?
Que eso nunca lo sabe uno del todo, pero yo leía chiquita El Tesoro de la Juventud, que es una colección española de libros para niños en una edición especial para América Latina, porque estuve mirando en estos días y el lenguaje, digamos el vocabulario, es latinoamericano, no español, pero traía muchos poetas españoles, a Zorrilla, Campoamor, a todos esos poetas como románticos, y yo ahí empecé a leer poesía. Y luego me di cuenta que sabía versificar muy rápido, como a los 9 años. Yo era la que en el colegio hacía los poemas. Y a los 14 años que me mandaron a un internado precisamente a Bucaramanga, allí que me sentía tan sola, ya la poesía se convirtió en otra cosa, como en una especie de compañía. Y ya en la perspectiva de un oficio, o por lo menos como de la puerta de entrada a mis estudios de literatura.
Te preguntaré ahora, ¿cómo defines la poesía? ¿Indicas que no hay nada más ligado a tu vida que la poesía, es así?
Pues sí, porque la poesía nace como de unos impulsos emocionales y de unas experiencias más bien concretas, o de ideas que de alguna manera tienen que ver con los intereses que uno tiene. Yo diría que la poesía es un lenguaje muy particular que podemos aprender leyendo poesía y que nos lleva a los poetas a asociar simbólicamente las palabras y a darles un poder que en la cotidianidad no tiene y que en la prosa también es diferente. Pero también es el arte de transmitir emociones poderosas y también tiene que tener de alguna manera el poder de síntesis, como un golpe que le dan a nuestra sensibilidad y que nos permite comprender cosas del mundo de una manera diferente a la ordinaria.
A tu juicio, ¿qué atributos debería tener esenciales el poeta?
El poeta tiene que tener una mirada, que no es simplemente una mirada hacia afuera, sino que también se relaciona con lo de adentro. O sea, tiene que poder captar del mundo cosas que en él tengan una resonancia que se transforme en musicalidad, porque por más que la poesía a veces sea en prosa, tiene su propia musicalidad, su potencia expresiva y, como decía, su capacidad de síntesis y también de significar, de sentido. Eso es lo que tiene que tener un poeta. porque el poeta no necesita de la disciplina de la misma manera que un novelista. El poeta puede escribir muy de vez en cuando, pero siempre y cuando esté poseído de alguna manera por esa pasión por la poesía.
Piedad, ¿debería tener el escuchante de poesía o el lector de poesía alguna actitud especial ante el fenómeno poético o no?
No, yo creo que tiene que estar es abierto, porque si tiene una actitud especial puede ser que no logre ver más allá de lo que le gusta o de lo que aprendió. Y como la poesía es múltiple y tiene tan distintas maneras y va cambiando con los tiempos también, yo creo que lo que tiene que estar es muy alerta. Y no tiene necesariamente que estar obligado a que le guste todo. Hay poetas que a uno no le gustan, que uno sabe que son muy buenos y que no le gustan. No son de su propia sensibilidad. Entonces, ir buscando a aquellos que de verdad le tocan el corazón.
Como seguro que tendrás poetas preferidos o preferentes, nos gustaría que nos comunicaras algunos o algunas.
Pues sí que los tengo, pero siempre se me viene un nombre muy poderoso porque influyó mucho en mí, que es Blanca Varela, la poeta peruana. Pero un poeta como Jorge Luis Borges fue importantísimo también para mí. Y César Vallejo, el poeta peruano. En general la poesía peruana me interesa mucho. Pero por supuesto que me eduqué en la poesía española. Y de los poetas españoles, Machado tuvo, digamos, un poder transformador en mí. Cuando tenía 18 años lo descubrí y entendí muchas cosas de la poesía. El otro que me gustó mucho en esa época también era Miguel Hernández.
Piedad, vamos, si te parece, a hablar ahora de las características de tu poesía. Algún crítico dice que están presentes el amor, el dolor, la pérdida y la valentía.
Como lo lean a uno, no lo sé. Yo lo que me propongo es tener fuerza, que mi poesía tenga mucha fuerza. Y es una poesía también a veces de lo cotidiano, que no es una poesía ni barroca ni altisonante, y no porque no me guste eso, sino porque no se me da. Es una poesía también, yo creo, que sencilla, que la puede leer cualquier lector, y no quiero decir que eso sea una virtud en sí misma. Hay poetas muy crípticos que son muy interesantes, precisamente como Valla.
Tu último poemario es Los Habitados, editado por Visor en 2017, que como hemos comentado, obtuvo el premio Generación del 27 en 2016. ¿Qué diferencia hay entre este último libro y los anteriores?
Toca unos temas muy específicos. Mi hijo Daniel se suicidó, va a ser 10 años el 14 de mayo. Yo venía con un dolor, porque ese chico que era muy brillante y muy buen artista sufría padecimientos mentales. Y me había preparado, en los dos libros anteriores ya se nota una cosa triste y digamos seca, como de confrontación con el destino, ¿por qué le tocó a él esa suerte? Y aquí él ya había muerto, y entonces yo hablo sobre el suicidio, los que han estado encerrados durante tantos años, él nunca estuvo encerrado, él era una persona, se manejaba muy bien y estaba en una universidad haciendo una maestría, pero tenía sufrimientos profundísimos. Y también hablo sobre el duelo, ese libro trabaja esas tres cosas. Entonces, por supuesto, es una cosa muy distinta a lo que yo había hecho antes.
Si hablamos ahora del proceso creativo tuyo, dices que yo me siento y trabajo con gran lentitud. Prácticamente no me corrijo. ¿Es así?
Hay algo de verdad en eso. Y es que yo me preparo mucho para el poema como mentalmente. Y cuando me siento es como que ya me siento muy, muy lista. Y en general no me paro de escribir hasta que no veo que el poema está completo. Si esto no sucede, es muy probable que ese poema ya no funcionó, porque yo le dedico a un poema 3, 4 y 5 horas. Al día siguiente lo reviso y sí hago pequeñas correcciones y luego lo dejo por ahí una semana, 2, 3 y lo vuelvo a mirar a ver si funcionó, pero en general es que me salen sí de una sola sentada.
Piedad, a nuestros invitados e invitadas les proponemos que elijan un poema de su creación para que nos lo reciten. En tu caso, ¿cuál has seleccionado?
Yo seleccioné el último de Los Habitados. Me va dirigido a mi hijo Daniel. Se llama Pido al dolor que persevere. Pido al dolor que persevere, que no se rinda al tiempo, que se incruste como una larva eterna en mi costado, para que de su mano cada día con tus ojos intactos resucites, con tu luz y tu pena resucites dentro de mí. Para que no te mueras doblemente, pido al dolor que sea mi alimento, el aire de mi llama, de la lumbre, donde vengas a diario a consolarte de los fríos paisajes de la muerte.
Como colombiana, ¿quieres que pueda aportar la poesía a la realidad colombiana actual?
Pues ojalá aquí se leyera más poesía, porque sería sobre todo un elemento sensibilizador en una sociedad muy violenta y sobre todo muy polarizada en este momento, como tantas sociedades del mundo que están pasando por eso, y una sociedad muy en la superficie de las redes. Entonces yo creo que la poesía da profundidad, da un poco de silencio y nos permite penetrar en la realidad de una manera distinta a aquella que nos tiene acostumbrada pues los medios, que va muy rápido, todo muy rápido, todo muy rápido. La poesía es una manera de meditar, diría yo.
Piedad, por último, ¿qué proyectos tienes para este año 2021, en ese año de la pandemia?
El primer proyecto que tengo es que me vacunen rápidamente, estoy esperando mi segunda dosis. Entonces, si yo puedo, primero abrazar a mis nietas, que hace mucho que no las abrazo, abrazar a mis padres, viajar. Y estoy terminando una novela y ya viene otro texto que espero que incluya mucha poesía. Y recuperar la poesía que ha estado muy ausente en esta pandemia, desafortunadamente, no sé por qué.
Piedad Bonet, poeta, gracias por tu participación en La Luna Salía a Tiempo.
Enrique, pues fue un placer y una sorpresa que pueda estar en Valencia en tu programa. Saludos a todos los que nos están oyendo y mucha suerte en esta pandemia, que ojalá esta pesadilla termine pronto.
Ojalá, Piedad, un saludo.
Que estés muy bien.
Gracias por tu atención. La Luna Salía a Tiempo se despide con una frase de autor anónimo. Saber escuchar es el mejor remedio contra la soledad.